15 minutos pasan de las 22 horas. Le quiero presentar a Pablo Ramos. Yo lo acabo de conocer, ya estamos charlando y haciendo planes para hacer cosas juntos, pero la verdad que lo acabo de conocer. Si descarto que haber leído sus dos libros de alguna manera, y en este caso especialmente creo que me acerca bastante a algunas de sus cosas. Llega un mensaje, quiero decirle antes de presentarlo, que como nosotros enviamos a nuestros oyentes suscriptos a los adelantos del planetario, les enviamos un mail con, en este caso, el anuncio que iba a estar Pablo Ramos, que además a lo largo de la programación estuvo saliendo la promoción que lo anunciaba en nuestro programa. Evidentemente mucha gente ya está enterada de que está con nosotros Pablo Ramos. Algunos oyentes también, con lógica, dicen cosas como esta. ¿Quién es Pablo Ramos? Dice Adriana en el mail que manda apenas empieza el programa. ¿Quién es Pablo Ramos? Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Todo bien? Muy bien. Una buena pregunta. Sí, eso será. Se la pregunto a mi psicólogo.
Antes de que la conteste, te quiero decir algo, mira. Es inevitable hacer esto, ¿no? Generalmente no lo hago, pero en este caso creo que sí. Porque fíjate cómo te presenta la editorial que te edita, Alfaguara. Supongo que, me dirás, si no, que tenés, digamos, control también sobre lo que se escribe en la contratapa de tu libro.
No mucho.
¿Y en la bio?
Lo sacaron de una declaración, sí, un poco, de una revista yo había publicado, pero me gusta que también sea una sorpresa para mí, ¿no? Claro. Que no controlando.
Te lo pregunto por esto, dice, nació en 1966 en un suburbio de la provincia de Buenos Aires, donde transcurrió su infancia. Después, y esta es la frase, después su ámbito fue la calle, la vida difícil, a veces la desesperanza. Inevitablemente, y uno que además lee los libros, tiende a pensar que hay una cuota de autobiográfico en ellos, y para cualquier lector que le preste atención a las bios, a las biografías, es un dato que si tiene adelante el autor, le va a preguntar, ¿no? O sea, esto de la vida difícil en la calle, la desesperanza.
Bueno, yo creo que de una historia que yo escribí para una revista resumieron un poco. Mira, resulta que antes de ser editado y antes de ganar los premios, yo salgo de una internación para reforzar un tema de alcoholismo. Yo hace unos años en recuperación, soy alcohólico. Y una periodista argentina, Betty Elizalde, muy conocida ya, le llegaba de manera subterránea, como le ha llegado a Víctor Hugo Morales también, poemas, o y ella siempre estuvo fascinada con lo que yo escribía. Y siempre me llamaba, y todos le preguntaban quién era yo, que no tenía nada publicado. Y publiqué en una revista literaria, empecé a publicar que nacía. Y ahí conté una historia. Esa revista sale mensualmente con títulos como temática, el padre, bueno, ese era un tema de la obsesión. Y hablé sobre la obsesión con una especie de relato, de un resumen de mi vida. De ahí hacen ese resumen, ¿no? Que tiene también su costadito medio comercial, como para que quede flotando. Está bien, creo yo, es el trabajo de los que hacen las contratapas. No me parece mal. Creo que ese descenso hacia la desesperanza, que esa vida difícil, son 13 años de mi vida, 13 años concretos de mi vida que se resumen en que estoy trabajando en una novela que escribo ahora y que yo siempre lo resumo con una frase de San Agustín, que es el acápite de la novela. En el libro Confesiones, San Agustín dice: y buscaba de donde viene el mal, y lo buscaba mal, y no veía el mal que había en mi propia búsqueda. Eso resume esos 13 años míos de alcohol, de drogas, de creer que la búsqueda del odio hacia mi padre, de que esa rebeldía tenía que ser un ataque hacia mi persona, desenfrenado y brutal. A eso se refiere eso. Es en rigor verdad. Suena bien. No se vive para nada bien. Suena bien, ¿no?
Cuando decís 13 años de tu vida, sí. ¿De qué edad queda?
Estoy hablando desde los 19 años, o ponerle de los 20 años si vos querés, porque yo creo que el alcohol y las drogas uno lo disfruta, o por lo menos yo. 2 años fueron de lucidez, de disfrutarlo. Después fueron un tiempo importante de padecerlo. Hasta los 33 años.
¿Qué edad tenés?
39.
De alguna manera, llamémosle esta nueva etapa de tu vida, digamos, es muy joven.
¿Soy joven?
No, esta nueva etapa, es decir, supongo 13 años, acaba de empezar, empezó hace 6 años.
Absolutamente, sí. Sí, sí, es como haber estado un poco criogenizado y despertar. De hecho, ahora entiendo por qué muchas mujeres me dicen todavía soy inmaduro, porque me quedé congelado ahí en los 20 y pico, tienes razón. No, todavía conservo, a veces me sorprendo de muchas cosas, soy una persona que me redescubro, soy una persona muy alegre, o sea, muy con una actitud social bastante de ir para adelante, todo lo contrario a lo que yo, por ejemplo, me descubrí un escritor diurno. Yo escribí siempre, y yo pensaba que en mi ámbito era la noche, pero era parte de todo ese desorden. En un momento, una vez me levanté, porque claro, recuperé energía, un día me levanté, 5 de la mañana y no podía dormir. Un verano, 6 de la mañana, un sol bárbaro, en Buenos Aires, y digo, ¿qué van a escribir? Que tengo, ¿no? Tenía esta historia vieja y la abrí, y digo, pero no se puede escribir con este sol, ¿qué es? Para dormir. Y es todo una parte de un personaje que yo había armado que me iba en contra. Vivo descubriendo cosas, mantengo lo bueno, creo que ser inmaduro en algunas cosas está bueno, entonces voy madurando las cosas que me convienen y dejo verdes las cosas que convienen que queden verdes, porque si ser maduro implica conseguir un trabajo rentable, entre comillas, o no haber logrado una empresa que en un momento creé y que me iba muy bien económicamente, por escribir, esa inmadurez prefiero mantenerla. Yo hoy me dedico solo a escribir, todo el mundo decía que estaba loco. No, me dedico solo a escribir ahora que me publicaron, un año antes de que me publicasen. Largué todo para escribir, dije que pase lo que pase yo a escribir en la vida. Y bueno, ahora estoy.
Y antes de los 20, antes de que comenzara esa etapa, sí, como dicen, la de los 13 años, ¿no? Sí. Lindo número, 13, sí, entre paréntesis. Sí. ¿También escribías?
Sí, escribía desde chico. Yo vengo, por un lado, de una familia bastante dura, la de mi viejo, se usó el apellido de mi mamá, y por ese lado una familia blanda, entre una etapa de violencia familiar y de mucho lío en mi infancia, yo fui a vivir con el padre de mi mamá, que era un cantor de tangos, su hermano era bandoneonista de Canaro. Yo escribía canciones muy, muy, por ejemplo, agarraba cualquier tema de amor y le ponía una letra por una piba que me gustaba de la primaria, no sé. Cosas muy, muy sobrecargadas, ¿no? Llena de boca de fresas y dientes de perlas y ojos, parecía un robot la pobre niña, pero yo trataba de buscar, siempre trataba de expresar lo que sentía en términos poéticos. Yo descubro esto a lo largo de mi vida, que siempre necesité exagerar la verdad o decorarla. Después descubrí que la literatura es mucho más que decorar la verdad, sino que es la posibilidad de a través de la mentira, de la ficción, ir hacia una verdad mucho más profunda que la verdad circunstancial que a veces parecen tener los hechos. Entonces es cortar un poco la epidermis de la vida y ver qué hay por debajo. Eso lo aprendí mucho después. Por supuesto tuve un principio, como muchos, en la poesía. Uno empieza por la poesía, como hay un escritor argentino, Isidoro Blainstein, que es maravilloso. Dice, la poesía, dice, es fácil, cortita y para abajo. Entonces uno cree que un poema es eso. Entonces escribe. Entonces lo primero, después intenta escribir un relato, y un día me encuentro con que escribo un relato que está en este libro, que hablo de a los 32 años, escribo mi primer relato completo, que quizás es el relato más inocente del libro, pero creo que va bien, que es Luces de Colores. No sé si recordás, un chico de la calle que lo agarra la policía y el personaje se va detrás, a ver, sí, si puede, claro, hacer,
si puede hacer algo por el pibe.
En realidad no. Y yo le llevo eso a Liliana Hecker, yo la había conocido, había leído toda su obra, toco timbre, digo, yo soy un admirador suyo, y yo no sé si puedo escribir. Fue muy fuerte, boludo. No sé si puedo escribir, y si no puedo escribir, no sé qué puedo hacer en la vida. Y ella dijo, bueno, después cuando se asustó un poco en mi cara, ¿no? Bueno, dámelo, el que yo el cuento, como diciendo este plumazo. Y me llama, me dice, no, yo creo que puedes escribir, estaba fascinada, me dice, y muy bien, yo te invito a mi taller literario. Mire que no le puedo pagar, yo te invito a mi taller, bueno, me quedé 5 años en su taller, aprendiendo, después ayudándole con los principiantes, aprendiendo a enseñar también. Hoy es mi maestra y es mi gran amiga dentro de la literatura, que es un referente muy fuerte para mí, Liliana. Y bueno, y ahí empiezo a descubrir una nueva vida, esto que decís vos, que y la nueva vida se va de la mano con esto de recuperarme, y con no recuperarme para hacer qué, porque me pasaba eso, yo dejaba de tomar y venía la sobriedad y miraba y decía, ¿y qué hago con todo esto? Si la vida no sirve para nada, si yo estoy vacío, si odio a mi padre, si no le perdono a mi madre tal cosa, si no me veo con mis hermanos, si desconfío de la gente, si tengo miedo, ¿no? Tengo miedo, eso me venía a la cabeza. Tengo mucho miedo de vivir. Y empecé a ordenarme. Y por eso yo siempre le digo, cuando me dicen si mi literatura es autobiográfica, yo siempre cito a Sartre y a Jung. Es autorreferencial en el sentido de la esencia espiritual de lo que yo viví. Pero eso es mucho más cercano a un mapa de mi alma que a detalles de mi vida privada. Yo creo que detalles de mi vida privada hubiese sido, en todo caso, mala literatura, porque muchas veces fue muy desagradable mi vida privada, muchas veces muy común. Y cuanto mejor fue mi vida, la verdad que hoy pasé un día bárbaro, por ejemplo, extraordinario. Y los días bárbaros son cercanos al aburrimiento, los míos. Yo me siento bien en ese estado de aburrimiento donde puedo, entre comillas, ¿no? Donde no quería leer, no quería mirar televisión, abrí la ventana del hotel, bueno, que es Montevideo, es una ciudad que da para pensar, saqué un banquito al balcón y miré un poco el río, le digo yo, acá le dicen el mar, no sé si es mar o río, me gusta que sea río, la palabra río me gusta mucho. Y entonces, sí, para mí es río. Lo miraba y pensé.
Es que en un día alegre la palabra río queda mejor que la palabra mar.
Sí, ¿no? Claro.
Ahora, cuando está mal, el mar queda mejor que la palabra río.
Claro, el mar cambia, Hemingway, sí. Y creo que tenés razón. Y bueno, y ese río me traía pensamientos quizás de la otra orilla, ¿no? Suaves, y que me quedaba un mes para este año, y qué objetivo corto iba a poner. Y yo, bueno, acabo de terminar un cuento que voy a publicar en una revista. Y bueno, vea, el objetivo es, tengo un cuento ahí flotando, que es una especie de amigarme con mi padre, que antes de que se muriera logré amigarme, no por suerte, pero le debo ese cuento, y bueno, yo cuento sé que puedo terminar ese cuento. Y eso me le da sentido a mi vida, de acá hasta fin de año. Y es mucho para una persona que no lo tenía de acá a un minuto, que caminaba por Buenos Aires tratando de conseguir 15 mangos para una pensión, o dormir en la calle, como dice el último cuento, eso. Y muchos amigos míos están hoy en esa situación, y vuelvo al Doc Sur, donde sigue siendo muy pobre, donde las grandes inversiones que hablan los políticos le dan trabajo a cualquiera, menos a los que yo conozco, no sé a quién le da trabajo, porque lo único que traen la gente que yo conozco es leucemia, ¿no? Porque tiran al aire cualquier mierda, y veo, y me dice, y veo que compran 2 pesos nuestros, son 20 pesos acá, y compran 1 kilo de papa para comer con su familia. Siguen estando ahí, y siguen estando. Una vez fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Un periodista, van a hacer la película del origen de la tristeza, y un periodista y el director querían recorrer el barrio y las locaciones. Y yo lo llevo a una pizzería que es maravillosa a comer, y entran un amigo hace mucho que no veía, con un bolso. Y digo, ¿cómo andás, Hugo? Aparte es muy notable porque se llama Hugo Fontana, como el escritor. Cuando lo leía, digo, Hugo, ¿cómo andás? Bien, me dice, salí hace 2 semanas, ¿no? Y yo estaba con otra gente, digo, ah, le digo yo, qué bien. No, me dice, Hoy en la noche tenía el bolso ahí, iban a armar todo para la noche. No encuentro nada, no tengo ninguna posibilidad. Lo que encuentro, claro, el sistema. Yo tuve un privilegio, yo me siento un privilegiado, y de alguna manera, hoy, en la posición que estoy, también voy a contar esto en algún momento, porque estoy, no me siento parte, hoy tengo mi casa propia en La Paternal, un barrio lindo, porteño, una situación de privilegio, no porque yo tenga mucho dinero, pero porque sencillamente yo estaba en otro lugar. Podía estar donde está él, tranquilamente. Podía estar donde está él, yo estuve en la cárcel también, podía estar, y sin embargo no sé por qué no estoy.
¿Sabes qué? Sí, perfecto, perfecto. Estaba pensando en todo lo que decías y todo esto arrancó cuando mencionaste el cuento, si te referías al cuento, en que el protagonista, el que cuenta, ve cómo se llevan a un niño a la cana y va a la seccional con la intención de hacer algo por ese niño. Lo frenan, le piden el documento, el tipo intenta, incluso en un momento especula con irse porque no soporta estar más ahí, incluso dejando la cédula. Al final lo atiende el encargado de guardia, el oficial de guardia, y le hace ver, según la perspectiva, el oficial de guardia, que no había nada que hacer con ese chiquilín que ahora era un chiquilín en poco tiempo igual, lo iba a limpiar por lo más mínimo, y el personaje se va, cabizbajo, sale a la calle y arranca su caminata. Cuando citaste ese cuento como el primero que escribiste, de alguna manera eso me conecta con un elemento que aparece en otro de tus cuentos. Y quiero aclararle a los lectores que tenés un libro de poesía, Lo pasado pisado,
sí,
¿no?
Sí.
En los dos libros que están publicados por Alfaguara, las dos, no le llamo novelas porque si bien lo son, también están construidas sobre la base de cuentos.
Uh-huh.
Cuando lo peor ha pasado y el origen de la tristeza, la tristeza que aparece en el título de uno, aparece continuamente a lo largo de todos los relatos que están a su vez encadenados de tal manera que construyen una historia lineal, una novela podría ser. Pero la tristeza que puede aparecer en ese cuento, que yo brevemente hice una sinopsis, no es la tristeza a la que yo me refiero. La tristeza a la que yo me refiero, y si me permitís leer algunos pasajes de tu libro para tratar de concentrarme en ese tipo de tristeza, porque tristezas hay muchas. No importa de dónde viene la historia, lo que me interesa es cómo expresas eso que yo quiero resaltar. Se acerca por detrás, me rodea el cuello con los brazos y me pasa las manos por el pecho. Se apoya contra mi espalda, me tira el cuerpo encima. Me quedo sentado. La siento alejarse y sigo sobre la silla. Está desabrochándose el vestido. No rápidamente, tampoco con una lentitud que deje espacio a alguna duda. Está por desprender el último botón y yo temo que ese solo acto logre entristecer el mundo para siempre. Una referencia a la tristeza. Otra referencia. El patrullero hizo 20 metros, giró sobre la avenida y se perdió de vista. En la esquina, el sol se ocultó tras unas nubes y la gente se dispersó en silencio, como si toda la tristeza que hasta ese momento habíamos ignorado hubiera descendido para siempre sobre nosotros. Dos referencias en Cuando lo peor haya pasado. En el origen de la tristeza hay otra referencia que quisiera unirla a estos, a estas. ¿Para qué iba a entrar sin Rolando? Me senté en un banco al costado de la puerta y le pregunté la hora a una mujer que pasaba cargada con bolsas de feria. La mujer traía puesto un delantal de cocina, lleno de pingüinitos verdes y negros. Yo nunca había visto un delantal tan feo. Dejó las bolsas en el piso, sacó un reloj de pulsera, pero sin pulsera, y me lo puso delante de la cara. Recién ahí me di cuenta de que era bastante vieja. Miré la hora y le hice una seña que quería decir sí. No le di las gracias, pero no por maleducado, sino porque me sentía incómodo con ella ahí, parada al lado de las bolsas, mirándome de esa manera. La mujer sacó un racimo de uvas y me lo dio. Agarré el racimo y juro que hice un esfuerzo por decir algo, pero no pude. Ella levantó las bolsas y siguió su camino. Las uvas estaban dulces, y eso hubiera sido suficiente para hacer sentir bien a cualquiera. Pero yo me sentí mal. No puedo decir por qué. Nunca supe por qué terminaba tan triste cuando me pasaban cosas como esa. En los tres párrafos que leí, la tristeza
o cae desde arriba, así, o cae como una lluvia que no lo deja uno guarecerse de ninguna manera, o aparece asociada con un elemento dulce, como es este caso que dejé para el final, que es en el contexto de ese personaje del cual yo solo leí un extracto, ese racimo de uvas, para quien está leyendo el libro, es muy dulce realmente, incluso para el lector. Sin embargo, siempre, incluso en los buenos momentos, en los buenos momentos que son percibidos como tales, mansos momentos, la tristeza viene trepadita, como que se prende al ómnibus en marcha, ¿no?
Es como si también, lo noté yo ahora, lo veía así, como si fuese de otro, y yo digo, parecería ser que al personaje también lo pone triste que le sucedan esas cosas, ¿no?
Hay como una culpa también en la alegría, ¿no?
Hay una culpa en el poder disfrutar, en no poder decir la palabra correcta, no poder comunicarse del todo con la gente. Yo creo que es una tristeza que viene de una persona que muy acorde a los tiempos que corren, y mis personajes son personajes muy llenos de amor, un amor que los desborda, ¿no? Hay un poeta argentino, no me acuerdo el nombre, que decía, hay un poema que reclamaba a Dios porque había tanta belleza en el mundo, porque no podía soportarlo. A veces tanta situación, como en este caso final, no en los otros, ¿no? En este caso final, esa es la tristeza. Todo ese amor de esa mujer que lo manifiesta, y es una representación. Mirá un claro ejemplo de lo que es lo autobiográfico. Por ejemplo, ¿cómo manifestaba mi abuelo el amor que podría ser esa mujer? Mi abuelo nunca me dijo te quiero, me adoraba, y yo lo adoraba a él. Yo vivía en la pensión con él. De repente yo me iba a jugar a la pelota y volvía, y mi ropa estaba, que yo había dejado tirada, estaba doblada y la cama tendida. Y él no estaba ahí. Y yo sentía ganas de transformar eso en palabras, pero también tenía miedo de que transformarlo en palabras
estropeara eso, ¿no?
Estropeara eso. Y quizás a eso me refiero cuando soy, también viene bien para ejemplificar lo que es lo autorreferencial. Yo genero esa mentira, esa situación de ficción, pero trae esa esencia verdadera de lo vivido, ¿no? Muchas veces somos, las personas somos generalmente imperfectas, somos duras para comunicarnos, somos temerosas de salir lastimadas, de perder. Yo siempre temí perder lo que tengo, siempre temo, es una cosa que se instaló en mí cuando era chico y no me la saqué nunca. En los otros ejemplos, quizás esa tristeza que desciende sobre todos es un poco para salvar a esta gente acostumbrada, es una situación más onetiana, ¿no? Porque fíjate que el narrador salva a todos esos que no hacen nada también, como si la tristeza en la del chico no cayera sobre todos nosotros. Y en lo de la mujer, que es una prostituta, que la ve como una madre y ella no entiende. De hecho, en un momento, ella se llama Teresa y en un momento le dice madre Teresa. Ella cree que él viene a buscar mujer porque se separó y se le está desnudando. Y no le puede decir no. No alcanza
a articular.
A hablar, ¿no? Eso es muy significativo. La incomunicación es un tema muy recurrente en todo lo que escribo. Me obsesiona no poder comunicarme. Creo, de hecho, escribo para comunicarme. La alegría de estar editado hoy es esa más que nada. Si bien esto lo habían leído un puñado de amigos, antes de venir para acá me pasó algo. Es muy cortito.
Mira, puro.
Referido a esto, me tomo el subte
en Buenos Aires,
sí, antes de venir para Montevideo, en la línea C que va todo por debajo de la calle Corrientes, y yo venía un poco hundido, un montón de problemas, que la guita, que la factura, bueno, que tengo que viajar, que mi hijo, que me habían pagado con un cheque, yo no tengo cuentas, no tengo celular, y me quieren llamar y no se comunican, yo debería tener celular, y pensando, tengo un celular, bueno, pero me habían prestado uno porque me iban a llamar de acá de Alfaguara a Uruguay, entonces me dieron un celular y yo les di el número. Y en un momento siento una risa, pero una carcajada, levanto la vista y una adolescente, unos 17 años, estaba leyendo El origen de la tristeza. La primera vez que me pasa algo así. Y yo miro eso y inmediatamente razono mis problemas, para en la estación Carlos Pellegrini, que es justo el obelisco. Yo no tenía que bajar ahí, tenía que seguir hasta el Correo Central. Baja ella, yo no le digo nada ni le iba a decir, eso lo sabía, pero empecé a seguirla. Quería saber cómo caminaba, si compraba cigarrillos, si fumaba, si compraba caramelos, si combinaba con el otro subte. La seguí unos metros, salió a la calle y se perdió justamente, salí justo a la calle Uruguay. Se perdió por Uruguay hacia Sarmiento. Y yo dije, basta, o sea, lo que pediste acá está, ¿entendés? Tenés que verlo. Hombre, o café, ¿viste? Claro, claro. Basta.
Y disfrutarlo un poco, ¿no?
Claro, basta de todos tus problemas.
A mí me parece la culpa también para eso.
Alguien se estaba riendo con lo que vos escribiste para que alguien se ría. Más comunicación que eso, no puede existir. Punto. Punto. Pero tuve que ver. Igual fue una alegría que a muchos escritores le ha pasado. A mí, vi el libro en la calle Corrientes, todo lo que quieras, pero nunca vi... Ahí tomé contacto aunque me publicaron, me parece que me di cuenta en estos días que el hecho de la posibilidad de que suceda eso, ¿no?
Uh-huh. En algún momento hiciste referencia a Onetti y la presencia de Uruguay está muy marcada. Cuando la autora haya pasado, este libro en determinado momento... El personaje dice, después cerró los ojos y murmuró una canción. La cantó, sonriendo la cantó. Un día te veré contento el día que te cede el viento.
Sí.
Te duras mi convención, sí, ¿verdad? Sí. Digamos, es una referencia a Jaime Ross. Después, en El origen de la tristeza, hay un...
Empieza con
en el bar del uruguayo, y hay hay dos párrafos que los quiero leer porque están buenísimos y que además... me parece que esto es un párrafo, además de servirnos para hacer el contacto con Uruguay, me parece que sirve para mostrar como un extracto de lo que vos escribís, porque aquí hay varios elementos que están presentes en las novelas, según mi opinión. El humor, por ejemplo. Entonces el uruguayo se calentó, agarró a Rolando los cachetes y los apretó hasta hacerle despegar los labios, lo obligó a echar la cabeza hacia atrás y le mandó una dosis de café como para cocinarle las tripas. Rolando lanzó un alarido, se enderezó y sosteniéndose de la banqueta de al lado se puso a gritar, ¡yo tengo libros! Gritó cuatro veces lo mismo, que tenía libros. Y el uruguayo le dijo que lo único que tenía era un pedo tísico. El griterío contagió a algunos de los borrachos y el bar, que era un lugar más bien tranquilo, se agitó. Dos cuidadores amigos de Rolando aseguraron indignados que de verdad él tenía libros y que debían tratarlo con más respeto. En una de las mesas hubo un revoleo de dados seguido de unos manoteos, y mientras alguien recitaba la formación de Argentina en el Mundial de Inglaterra, un largo zapucay llegó desde la letrina justo a tiempo para tapar el uruguayo botón que otro decía por lo bajo. Hasta que un pelirrojo grandote, al que llamábamos La Garza, aseguró que la provincia oriental del Uruguay había sido siempre Argentina y que debían devolverla. A ver si se calman un poquito, porque si no llamo a la taquería. Gritó el uruguayo y golpeó varias veces el mostrador con el culo de una botella. ¿Te das cuenta, pibe? Me dijo. Uno se embrutece entre estos monos. ¿Cuál es el contacto con Uruguay más allá del que tenés ahora? ¿Cómo surge?
Surge en la figura de una persona, Carlos Balestra Duarte. Es una persona que nació en Tacuarembó. Se crió en Montevideo. Un escritor fabuloso de Cerdos y Peces que decidió castigarse y nunca dar nada. Él es una persona que me sacó de la calle, muy amigo de Homero Alsina, allá en Buenos Aires, muy amigo de mucha gente de allá, de la cultura, de Enrique Sims, esa cultura más bien que tiene que ver con el rock y el punk, de Indio Solar y de los Redondos de Ricota, si se conoce ese grupo acá, los Redonditos de Ricota. Y él me hizo leer y empezamos leyendo, por supuesto, Lotremont, después leí Faulkner y después me dijo, bueno, Rulfo, Stevenson, todo, empezó a decirme que tenía que leer, que no podía haber leído tampoco. Yo había leído poemas y sabía mucho de tango, y él estaba muy enojado con... había entrevistado a Onetti muchas veces, a Borges, un intelectual impresionante. Y yo viví con él, fui como su secretario, le hacía los mandados, limpiaba el estudio cuando dejaba entrar a nadie, le agarraba, tengo algunos originales de él, cuentos maravillosos, bajo la promesa de nunca mostrárselos a nadie, porque me duele muchísimo, pero no creo ya que el cambio debe tener como 60 y pico 68. Es un tipo muy duro, una historia muy dura. Su padre era un comisario de Tacuarembó muy fuerte, y su madre fue una brasilera que este tipo violó y después la mandó. Una vez que nació él, desapareció, nunca más encontró a la madre. Él tuvo una cosa muy pesada, ¿no? Y la verdad, ahí nace todo. Lo acompaño varias veces a unos trámites cuando el padre muere a Tacuarembó. De Tacuarembó le dije yo que quería conocer Santa María. Yo me dije, Santa María no existe, Pablo, yo era un chico, ¿no? Digo, pero te voy a llevar a la ciudad que Borges, que Onetti, perdón, hubiese inventado de haber vivido en Santa María, ¿no? Onetti dijo que de haber existido y él vivido en Santa María hubiese inventado Montevideo. Entonces me trajo a Montevideo, siendo muy chico yo. Yo tenía 18 años recién cumplidos más. Y viajamos, no, en realidad no tenía cumplidos porque me acuerdo que tuvimos un problema como para viajar con el documento. Que viajamos igual, hicimos una situación. No me acuerdo si legal o ilegal, pero viajamos sin problema. Tampoco me pareció que era tan complicado, ¿no? Ahora son más. Bueno, vine acá y ahí tomo contacto con, me acuerdo de haber escuchado también la música de acá con él. Y Uruguay para mí es él. Uruguay entra siendo esa persona cercana que es Carlos Balestra Duarte. Después empiezo a... Yo me fascino con la obra de Onetti, ¿no? Me fascino con sus novelas, con sus cuentos, con todo ese mundo, con su manera de narrar. Empiezo a meter cada vez más serio en la literatura. Yo me metía como lector, escribía para mí, me dedicaba a tocar la guitarra, tocaba en algunos grupos, trabajaba de lo que podía. Dejo de verlo en un momento a él, como todas las cosas. Después volví a verlo, se interrumpe nuestra relación, él se pone en pareja y ahí la cosa se complicó para mí. Bueno, empiezo yo por mi cuenta a viajar a Montevideo, porque sí, me hago de amigos, de hecho hasta me había hecho socio de Racing. No sé cómo caí con un amigo mío.
¿De Racing acá?
Sí, en
Sayago.
Sí, bueno, tenía un amigo en Sayago. Después también dejé de ver. Te vas a reír porque era se llamaba Daniel. Es un pibe que era, ¿cómo le dicen acá? Nosotros decimos zorro gris, que no es policía, pero era agente de tránsito.
Zorro le decimos acá.
Zorro, bueno. Era zorro.
Chancho le decimos también.
Bueno, era chancho. Y yo creí que era policía, un poco me asusté. Y bueno, hicimos amigos, un día fuimos a pintar la cancha y debo estar figurando ahí como socio. Eso no se borra. Un día me llevaron a pintar la cancha entre copas y copas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fui bastante...
Quiero saber quién es Daniel.
¿Sí? A ver si todavía...
¿Flaco, alto?
Flaco y alto,
sí. Lo conozco.
A ver, yo te... La mujer de él que... Me da también... Después hubo una conexión. La mujer de él, que yo voy a averiguar bien su nombre porque ella mucho a mí no me quería... se crió con la madre de mi segundo hijo en la Nicaragua revolucionaria, porque se tuvieron que ir los padres de acá, quizás por ahí también la saques, de hecho le decían la Nica a ella acá en Santiago, y se criaron en Nicaragua. Yo también refuerzo esa amistad cuando Malena, mi ex mujer hoy, que por suerte somos muy amigos, esa chica es muy amiga de ella, bueno, no, me puse de novio, bueno, todo chiquito, ¿viste? Acá también. Y bueno, o sea que tengo posibilidades de llegar a Daniel, si es el que hablamos el mismo. Bueno, y empiezo a venir para las llamadas, empiezo a interesarme por la música, por Uruguay. Después conozco la literatura de Feliberto, conozco algunos poetas. Y bueno, por ahí viene, yo creo que sobre todo, si querés, por alguien, es por Carlos Balestra Duarte y por Onetti, ¿no? Y por la música. La música de Jaime Ross es muy importante para mí. También no, y hay canciones que me... la primera época del Negro Rada, pero sobre todo las canciones de Jaime a mí me conmueven particularmente. Y me llevaba mucho a caminar Montevideo. De hecho, tuve una gran satisfacción cuando hubo acá una convención en el NH de Narcóticos Anónimos, es como un paralelo a Alcohólicos Anónimos, para los consumidores. Yo tengo que ir a todo lo que sea adicto, café anónimo, todo lo que anda dando vuelta por ahí me lo pego. Y me invitaron, mira vos, qué conexión conmigo, me invitaron a como orador. Y Nelson Díaz cubrió ese evento, pero yo no lo conocía. Y yo estuve
sentado. ¿Usted estuvo sentado en esa silla?
Sí.
¿Ayer? No, antes de ayer.
Antes de ayer.
Bueno, estás muy conectado igual con lo que
decís. Muy conectado, de hecho, proyecto escribir un libro. De hecho, me parece hoy más, porque la verdad que cuando yo tenía que haber viajado a México, pero por X razones, me dice, no, mirá, me dicen allá en el Fogona, está complicado, pero iría a Uruguay, pero dame a elegir, voy a Uruguay, ¿qué me importa México? Si quiero traerme, no sé nada, no llega nada, o me llevo pila de libros, como dicen acá, me llevo pila de libros de contemporáneos para leer. Yo leo contemporáneo. No es que leo solo clásico. Y quiero conectarme, quiero ver si hago algo que yo creo que es casi un deber, que son muchas más, quizás no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Como diría Borges de Buenos Aires, uruguayos y argentinos. Y bueno, y yo sé porque lo viví acá, que ese mismo símbolo del uruguayo, de hecho en la canción de Jaime Ross, donde está este argentino que grita borracho, Avanti Piu, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No lo vieron a Molina que no pisa más feo? Bueno, esa figura del argentino en Uruguay es casi la misma del uruguayo en Argentina, ¿no? Excepto por el uruguayo bolichero, que es y tiene una relación muy especial con Rolando ahí, porque es un tipo que son amigos, esa clase de amigos que también no les gusta cuando aparece una mina, no les gusta que la cosa se metan las mujeres, que no les gusta que la cosa se complique, ¿no? Eso funciona así, vos vení acá, te emborrachás y vas con la anguila del paredón del cementerio, como a vos una mina, le dice el uruguayo. Y después cuando la mina me da bola y se ahora sí vas a empezar con el escabe.
Está bueno.
Es como, suena duro, pero de alguna manera funciona así. Si le falta uno de ellos, si falta uno, la cosa se derrumba. Está agarrada con tan poco esa maquinaria de la amistad en los márgenes de la sociedad. Y más en ese margen que, como digo siempre yo, son marginales pero de este lado. Están a punto de ser expulsados. El expulsado hoy camina por Buenos Aires juntando cartones y recibiendo patadas de la policía. Está literalmente expulsado, sin un baño, donde caminan como sombras, ¿no? Parecen sombras por la ciudad.
Y cuando cae el sol no se puede creer.
No se puede creer. Yo vivo en Paternal, donde venden, porque después de Cromañón se cerraron todos los boliches, pero todos los depósitos donde se compra el cartón, que es absolutamente inflamable, no tiene ni un matafuego, no tiene, como si generalmente son de políticos, no se cierran.
El negocio del cartón en Buenos Aires mueve millones de dólares.
Fortuna.
Salió un informe hace
fortuna. Y son todos, es toda gente del Congreso la que tiene
el negocio.
Por eso le sacan y tienen empleados sin obra social, que son los cartoneros. Y yo he visto, al lado de mi casa había un galpón que logré hacerlo cerrar, a un tipo que en un papel lo cortaba con la mano y decía, vale, 20 pesos, hoy no tengo plata. Y con ese papel se tomaba el tren blanco. Esta persona le dicen tren blanco porque decirle tren de los negros le queda duro, ¿viste? Entonces le pusieron tren blanco, que parece una cargada, porque lo dejan ir con los changos libres, sin asiento. Y un día me tocaron timbre a mí, ¿usted conoce si un fin de semana que no venía, si este hombre pagará? Yo no sé si pagará algo, pero tengo dos barretas, ¿por qué no le rompen la puerta? Y entramos y le sacan todo lo que tiene adentro. Y salí con las barretas. Llamó un lío bárbaro. Después ese tipo lo trozó. Y había una congresista atrás. Y no siempre de derecha, ¿no? No siempre de derecha.
Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Pablo Ramos, escritor argentino que nos visita. De tu amor por el tango,
sí.
¿nació tu relación con Malena?
Ah, puede ser porque es una cantante excepcional, Madre de Julio, pero canta más jazz.
Ajá.
El amor por el tango nació todo esto de gran pollerudo de sos, ¿no? Siempre llorando por todas las mujeres y por todos los rincones.
Nos vamos a la pausa. Ustedes pueden participar sonando al 9020810, enviando sus mensajes al correo electrónico planetario@espectador.com.uy o llamando al 1711-0810 y conversando con el operador o la operadora y transmitiéndole lo que quieran. Mirta Cedero se comunica y dice: este muchacho ya me atrapó, yo quiero leer algo de él, impresionante. Dice: te tendríamos que incluir en la BCP, a nuestra biblioteca planetaria.
Seguramente te van a dar los libros.
¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Me tomo el atrevimiento? Ah, pero los tengo todos subrayados, estos libros. Me dieron ganas de que firmar estos libros para la BCP, yo los hacía circular. Pero yo los tengo todos subrayados con mis marcas.
¿Y los puedes borrar?
No es por eso, sino que no quiero perder los subrayados.
Ah, pero puedo dejar libros, después yo los
autografiados.
Está bien.
Mirá,
acá.
Buenas. Se los incluimos en la
BCP. Virginia es un ángel.
Y en una de tus venidas a Montevideo...
¿No los firmo antes de irme?
Sí, pero en una de tus venidas a Montevideo te enterás qué piensa la gente cuando vengan con la ficha llena de comentarios.
Sí, inclusive tengo un mail donde...
¿Se puede comunicar contigo?
Sí, un mail exclusivo para estas cosas.
Perfecto, le digo a Mirta Acevedo, que es quien manifestó su interés, que cuando tengamos los libros que hasta ahora le da, la primera en empezar a leerlo va a ser ella, como corresponde. Nos vamos a la pausa, ¿sabes?
Planetario.
Son las 23 horas. Estamos conversando con Pablo Ramos. Es escritor, es argentino. Tiene dos libros editados en Uruguay: Cuando lo peor haya pasado y El origen de la tristeza. Te los recomiendo con entusiasmo. Me encantaron. No son, a pesar de lo que ha contado Pablo aquí, a pesar de los títulos, no son libros, digamos, para abajo.
No, para nada.
Hay que superar un poco, con todo respeto lo digo, la etapa del origen de la tristeza, que me parece horrible y que me parece que no está de acuerdo con el contenido del libro, es mi opinión personal. Esa, la otra me gusta. No creo que la etapa le dé a uno la idea de lo que se va a encontrar adentro. No quiero decir que eso sea bueno, que sea necesario que la etapa llegue de adentro, pero es una etapa que a mí al principio me hizo dudar del contenido del libro. Apenas uno empieza a leer, se olvida de la tapa. Lilian dice: es un dulce, creo que se refiere a vos. Me anoto para cuando estén los libros. O sea que ya tenemos dos anotadas. Mirta y Lilian serían las primeras, Julieta, en leer los libros de Pablo, es lo que corresponde. Salomón, que es un oyente cubano, nosotros decimos cubano, uh-huh. Tiene un origen más lejano de estas horas, manda saludos también. Entre los mensajes que llegan por correo electrónico, Marina se comunica y dice: ¿qué es la conversación?
Uh-huh.
Saludos a todos. Por el 1711-0810, los oyentes también se comunican. Aparece Mirta del Cerro, mirá, recién estábamos con la pausa del Cerro. Dice: a Pablo es el mensaje. Dice: tengo 72 años.
Uh-huh.
Muy interesante, muy intensamente vividos. Como dice el tango, aprendí todo lo bueno y todo lo malo. Y te digo, Pablo, que hay que ser muy hombre y muy valiente para expresarse con tanta expresividad como lo has hecho.
Muchas gracias. Es un honor que me lo digas vos.
Mirta del Cerro. Mirta del Cerro, la vas a conocer en... Sube la música que le voy a mostrar a Mirta del Cerro a Pablo.
I'm going to go to the hospital.
Bueno, esa que te mostré en las fotos, sí. Mirta Acevedo, una gloria de esta radio, sí. Que ahora...
hermosa foto.
No, es hermosa foto. Uh-huh. Hermosa mujer, ¿viste?
Sí, mira. Habrá nacido unos añitos atrás.
Unos añitos atrás. Bien. Estamos escuchando a Bordoloco Trío. ¿Los conoces?
No.
Son argentinos.
No.
Y como me decías que tú estás vinculado también con varios...
Sí, pero quizás no es estilo de música muy, muy vinculado... En los músicos que más tienen que ver con el jazz y con el folclore argentino, Negro Aguirre, Ernesto Schnager, Javier Malosetti. Me gusta mucho la música de origen folclórico. Me gusta toda la música. Uh-huh. Pero bueno, no puedo andar escuchando todo. Pero los voy a parar la oreja.
Bien. Entre las cosas que conversamos, nos quedaron muchísimas cosas pendientes vinculadas a tus libros. Por lo menos pendientes para... mis intereses a partir de la lectura. Hiciste una referencia al alcohol en tu vida y una de las cosas que yo había notado que me llamaba mucho la atención es que los personajes de El origen de la tristeza, que son niños,
uh-huh.
que tiene el protagonista, tiene 12, 13 años, son niños que tienen como uno de sus pasatiempos y de sus momentos íntimos tomar.
Sí.
Tomar alcohol. Él y su hermano esconden incluso en el taller del padre, un taller de bobinados que está padeciendo los nuevos tiempos, ¿no? Sí. Con bobinas que llegan de Taiwán y que son compatibles con todos los autos y que son muy baratas y que echan a perder el negocio. Esconden una botella.
El vino de la costa.
El vino de la costa, ¿no? El vino agua sucia.
Agua sucia. Porque en ese barrio, en la costa del río. De La Plata existían y existen todavía quintas que hacen vino. Sí, pero lo toman desde otro lugar, sí. Como lo prohibido, también fuman esos cigarrillos sin filtro y se emborrachan a veces. Bueno, pero ya hay una relación con el Diego Barco, ¿no? Uh-huh. Prematuro.
¿El Doxu es un lugar que invita a beber?
Sí, absolutamente. Bueno, de hecho es un lugar de marineros, de hecho es un lugar de mucho barco, es un puerto. Hoy todavía es un puerto importante. Puerto de arena, de piedra, porque es un puerto de río y es un puerto también de mar, dragado, ¿no? Como todo puerto de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires también tiene su ficción. los barcos entran porque está dragado.
Claro.
Es muy baja la
agua. Claro, de hecho, uno de los grandes problemas entre los poderes de nuestros países uh-huh. para atrás era justamente el competir por el puerto.
Sí, el puerto natural es acá, es en realidad.
Claro.
Pero bueno, allá era más fácil para los imperialistas, era mucho más tentador Buenos Aires para desangrar todo lo que es las redes ferrocarriles de Argentina, van todas hacia Buenos Aires para como si fueran canales de sangría, ¿no?
Uh-huh.
Para sacar, ¿no? Para
en una sola dirección.
Ya.
Cuando me contabas al comienzo de la charla de este momento que estás viviendo, digamos, yo pensaba que a nosotros se nos ocurrió, a mí se me ocurrió hablar, hacer una promo anunciando tu venida, que no sé si escuchaste, salió hoy al comienzo del programa, entre las cosas que decía, hablaba de vos como una persona abandonado a la literatura, ¿no? Y eso en realidad se me ocurrió a partir de la lectura. ¿Tenés la promo por ahí? A ver, ponela a ver si la puedo escuchar, Pablo. Pará, ponete el auricular. Pará de nuevo, que Pablo está haciendo el auricular, si no lo va a escuchar. A ver si te escucho. ¿Escuchas,
Sí.
Vale.
Este viernes en Planetario, lo peor. Este viernes en Planetario, lo pasado pisado. Este viernes en Planetario, abandonado a la literatura. Esta noche a partir de las 20.
Esta idea de abandonar la literatura me surgió un poco a partir de leer tus libros, pero ahora charlando contigo, de alguna manera se me confirma y me alegra pensar que este personaje, que necesariamente no sos vos, los personajes que están en estos libros, pero que tú bien decías son referenciales de alguna manera, terminan o empiezan, vayamos a ver, manejados como por unos hilos invisibles que de alguna manera en tu caso me hacen pensar en abandonar la literatura como diciendo abandonado pero abandonado también a un motor, a un poder sagrado que te permite vivir estos días con esta alegría, pensar
en que tener un proyecto determinado, un cuento de acá a 20 días es, ya está, es la razón. ¿Cuánto más para adelante hay que mirar para pasarla bien, no? ¿La literatura te salvó?
Yo creo que sí, yo creo que absolutamente, porque...
Pero sí, pero no la música, no otras cosas.
No, porque quizás la música es un pasatiempo que yo disfruto mucho hoy. Yo antes tocaba, inclusive profesionalmente. Hoy lo disfruto cada vez que puedo, toco la trompeta. De hecho, yo tengo un bar en Buenos Aires y a veces nos juntamos con unos amigos a improvisar.
¿Cómo se llama, no?
Mataron a Kenny Bar, que hay en Urquiza, en Morena, frente al colegio Mariano Acosta, un bar que la verdad es está buenísimo, ¿no? Tiene unos amigos y hay muchos amigos que tocan y hay amigos actores y se le da, es una zona roja, entonces yo les hablaba, hay muchos pibes ahí colgados, entonces se le da clase de algo, viene en ese colegio estudió Cortázar, estudió Discépolo, ¿no? Es un colegio con mucha historia, declarado Monumento Histórico Nacional. Entonces estudié para magisterio, para maestro. Entonces organicé toda una movida entre los chicos de esas minas y los que estudian para maestro, para que practiquen, y los pibes de paso practiquen y se tomen vaso de leche con un sándwich. Y se arme algo, qué sé yo, no sé, siempre tuve ganas de que... Me llovió una guita, me compré la propiedad y siempre quise tener un bar. Sueño de borracho, como el sueño del perro en la carnicería, ¿viste? Y aparte es maravilloso porque es un bar que casi nunca se vende ni una cerveza, porque están todos con el café con leche, estudiando, libros, mate. Bueno, hay sábados de candombe, siempre digo lo mismo, tocan bastante mal, pero hacen un esfuerzo, porque la música, el candombe, sobre todo uruguayo, se escucha mucho en Argentina, sobre todo en la juventud y en los adolescentes. No saben cuánto. Falta y Resto, Jaime Ross y otros que yo ni conozco y que escuchan allá, ¿no? Sobre todo la gente izquierda, la gente más copada, está muy conectada con el candombe. Y bueno, se juntan a... De hecho, tengo que llevar una banda de Canarias. Me tengo que ir con... Que allá no se consigue, antes la llevaba Coto. Me tengo que ir como con 20 paquetes, porque todo el mundo me pidió. Que se me la puedo tomar porque me acelera. Hay un gran afecto. Eso por eso me mueve también. Me desvié ahora, ¿no?
Sí, estamos en la literatura.
Estamos en la literatura.
Salvavidas, ¿no?
Sí, porque como a un médico que encuentra su camino, la medicina le salva la vida. Hay que ver si es consciente o no. ¿Qué es salvar la vida? También sería la pregunta. Porque yo recupero una vida para que tengo una vida para que... Yo creo que un tipo que se va a la oficina todos los días, si va consciente de lo que hace, pero si va buscando cambiar de 0 kilómetro todos los meses, obnubilado por todos estos velos de lo que es, tratando de tener la mina perfecta, que para que sea perfecta tiene que poner 2 tetas, un culo, silicona. Ese tipo está loco, ese tipo tiene la vida arruinada. Lo que pasa es que no se dio cuenta. En algún momento va a caer. O sea, no hay nada ahí.
Porque la muerte no es lo contrario de la vida. Vivir como un muerto, eso es lo contrario de la vida.
Claro. Eso es lo que cree el chico cuando el padre funde el taller. Él le había dicho que prefería morirse antes que cerrar el taller. Y aceptó un trabajo en la municipalidad. Y eso es, ahí es el origen de la tristeza, porque es el fin de la infancia. Cuando él deja de ser un niño y tiene ese primer recibimiento con el padre, dice, yo me había sentido orgulloso de aquel padre que había tenido. Cambia el tiempo verbal, del que pensaba que que prefería morirse.
En el taller de bobinado.
Claro, pero la muerte, claro que la muerte no es lo contrario de la vida. La muerte es parte de la vida. Para vivir como un muerto es otra cosa, ¿no? Bueno, yo no vivo como un muerto. Como nunca pude, cuando no tenía una razón fuerte de ser, esa tristeza se convirtió en una agresión hacia mi persona. De hecho, yo analizando terapéuticamente mi vida, más allá de la literatura, llegué a descubrir que la energía del escritor y la energía del alcohólico son muy parecidas. Más allá de que el alcohólico... Encontré gente muy... que no escribe, pero... muy cercana, con mucha capacidad para escribir. Los borrachos en Alcohólicos Anónimos me han dicho cosas impresionantes, de un nivel filosófico. De hecho, los borrachos son son famosos por tener capacidades. Muchas veces, más que cierta, muchas veces que te pega. Sí, y vos decís, puta madre, el borracho este, ¿no? Callate, borracho. Porque le dice cosas como el Pierrot, ¿no? La relación vuelvo a Jaime Ross, ¿no? Que a los amigos le dicen, se las canta, ¿no? Las 40. Y bueno, es fuerte. Yo no pude vivir. En un momento de la nueva novela, el personaje dice, encuentra, lo tiene secuestrado. Se llama Valles Oscuros de la Noche, en esta que empieza con esa capa.
¿Cómo se llama?
Valles Oscuros de la Noche.
Valles Oscuros de la Noche.
Es como el final de lo que dice Mississippi en esta película de John Wayne. El final del cuento, está dispuesto a cabalgar de nuevo Mississippi por las colinas de la luna y hasta los valles oscuros de la noche, de la película El Colorado, ¿no? Es, yo le hago, por eso está al final ese cuento, porque de ahí
sale el otro.
Y te decía, en un momento lo tienen ahí guardado en un lugar, le da mucha importancia a las palabras, reservado, dice él, porque apartado del uso diario, porque si quiero podría levantarme e irme, porque me daría una puñalada, está en el medio de una villa, miseria, ya son.
No se dice villa.
Allá se dicen Villa Miseria, bueno. Y encuentra un cuaderno, esos de contador, copiador, y empieza a escribir, y escribe, y dice que escribo quizás con la esperanza de que trazar signos, este ejercicio elemental de que trazar signos sobre un papel, me haga, no me acuerdo perfectamente, no sé qué, me haga no sé qué, es decir, porque tengo miedo, porque no fui capaz de vivir en el mundo que me tocó vivir y tampoco en el mundo que elegí vivir. Entonces, inmediatamente empieza a ordenar. Eso, sumado a todo lo que yo creo que es la palabra, te puedo decir que me salva la vida. De hecho, me ordenó el pasado en la literatura. Convertirlo en ficción, esas vivencias, o las vivencias de otra gente, que también están en estos libros, cuentos como, no sé, como El Ángel del Bar, que es una historia que me contaron. También me ordenó, porque inclusive la memoria es una parte, es muy compleja. ¿Quién puede negarme a mí que la imaginación no es una parte de la memoria? Yo tengo recuerdos de chico, la otra vez escribía recuerdos muy primarios como un ejercicio mío, ¿no? Literario. Yo tengo métodos así raros. Yo quiero, ¿qué es lo primero que recuerdo? Y me acuerdo un...
¿Lo primero que recordaste estás viendo al...
¿Un poco
más viejo?
Más viejo, más antiguo.
Esa durante, por lo menos, este programa va a cumplir 8 años.
Uh-huh.
Durante los 5 primeros años, de manera obsesiva, a todos los entrevistados le preguntaba exactamente, ¿cuál era tu primer recuerdo? O sea, el más viejo a la vez.
Sí, el mío es...
No sé por qué dejé hacer esa pregunta, pero lo puedo retomar.
Muy linda esa pregunta, ¿sí? A mí me parece muy interesante. Sobre todo si no se margina y se trata de completar con imaginación, porque mirá lo que me pasa a mí. El recuerdo más antiguo que tengo de mi vida es un mercado abajo del viaducto. Sé que es abajo del viaducto porque escucho pasar el tren, siento vibrar el piso. Un cochecito, mi madre empujándolo, la vibración del sonido de la voz de mi madre y una enorme sensualidad. Mi madre era una mujer... Vive, es una mujer muy linda, pero es una mujer verdaderamente hermosa. Y yo como percibiendo un celo, pero no puedo tener más de 3 años, no puedo tener, de los puesteros y de los que la miran con una mezcla de respeto y lujuria y ella manejando la situación, ¿no? Pero ¿qué pasa con el recuerdo? Determinada parte del recuerdo puedo verlo desde arriba, con una visión casi cenital. Puedo ver las caderas de mi madre, no la cara, la nuca, el cochecito con la alzada subida azul, yo, y también alguna parte, yo digo, no puede ser, o sea, lo puedo ver desde arriba, pero ¿cómo no puede ser? Es un recuerdo, es perfecto, porque toda la emoción, ahora te lo cuento, estoy absolutamente movilizado, eso no falla, todo lo que siento, entonces...
¿El olor cuál era?
El olor era muy impresionante porque estábamos muy cerca de la muy cerca de la pescadería, ¿verdad? En la tecla. Y estoy seguro que venía la pescadería y la verdulería después. y también siento olor a grasa, pero toda mi infancia tiene olor a grasa de auto, de grasa colorada.
¿Dónde sí, guardan la
botella? Sí. Y donde también la usa como un lubricante para masturbarse. Siempre está muy... la usa como perfume, la mica como brillo. Porque este chico arma poesía con elementos como mica, grasa, estaño. Todos los elementos son elementos... Yo traté también de respetar eso, ¿no? O armar metáforas con sus propias palabras. Calicita supersónica para decir que la maestra hablaba sin parar, ¿no? Por eso fue una novela... Es muy fácil de leer, pero fue muy difícil de escribir. La corregí mucho tiempo porque... es más, me armé un diccionario que lo guardé del vocabulario como iba evolucionando el Gavilán. Porque llega a pensar como piensa al final de la novela. Porque son casi 3 años en la vida de un chico, es mucha evolución. No, me costó trabajo, pero otra vez me desvié. Pero bueno,
estamos en el primer recuerdo.
Ese es mi recuerdo más antiguo.
Pero cuando vos dices hoy, he tratado, la literatura me sirvió para ordenar el pasado... también he pensado, he tratado terapéuticamente esto. La literatura también es una terapia, digamos.
Bueno, el origen de la palabra terapia es curación, y cualquier cosa
que te
hacia ahí, la amistad es una terapia fabulosa. Planear un asado, recién hablábamos fuera de cámara, si el domingo vamos a la feria, subimos al cerro, y la verdad que si, yo estoy seguro, y esto te lo aseguro, que si la gente escribiese, va muchísimo menos al psicólogo, pero estoy seguro.
Y a la iglesia.
Sí, y a la iglesia, exactamente.
Y al estadio.
O iría a la iglesia de otra manera.
Claro.
Lo que pasa, todo se fue desvirtuando, ¿no? También, fíjate el origen de la palabra iglesia, eclesia, es reunión. Eclesia es una reunión, es una asamblea, es una palabra griega.
Y ahí está la comunión, que es lo mismo.
Claro, pero no es ir a una institución a poner la plata de que te matás ganando. Está bien, si vos querés, está bien. Pero no hace falta. No hace falta para creer en nada. Y las lecturas, vengan de donde vengan, la palabra tiene ese poder. La palabra es muy poderosa. Y hay algo muy fuerte que dice Gabriel al final. Todo el tiempo lo llaman el Gavilán, y cuando ya pasa lo que pasa,
cuando lo llaman por su nombre, el tipo se siente...
Y se me hizo otro. Bien oír que me llamaban por mi nombre. O sea, el poder de la palabra. Yo digo Pablo, digo Alejandro, y traigo un mundo, un mundo enorme, expectativas, sueños, enfoco con algo, todo mi ser. Si soy una persona conectada, si digo, si hablo por hablar, si soy un actor bien entrenado como Bush, Kirchner, Menem y toda esta sarta de energúmenos que andan dando vuelta por ahí, bueno, hablo porque me ponen un discurso y porque intento convencer a la gente de que viva con una carga mucho más grande de la que yo puedo soportar. Sí. Ese tipo, esa utilización de la palabra me da asco, pero la otra no.
Sí será la palabra importante, incluso el nombre, ¿no? Que cuando uno de tus personajes, creo que el hijo del personaje principal de Cuando el Peor Ya Pasó, se llama Alejandro, ¿no? ¿Puede ser?
Alejandro es Hernán, es el personaje, y la mujer, no, el hijo no tiene nombre.
¿No tiene nombre? No. Hay un Alejandro que aparece en tus libros, con certeza hay un Alejandro.
Sí.
Porque cuando yo leo la palabra Alejandro, inevitablemente tengo esa sensación, ¿no?
Hay un Alejandro, hay un Fernando, está el hermano de... ¿Cómo se dice? El hermano de
Gavilán. El hermano de Gavilán es un Alejandro también, ¿no? También.
El hermano de Gavilán es muy fuerte. Aparte que es el mismo personaje dividido en dos, ¿no? Funcionan de una manera...
Sí, como si fueran mellizos que no son.
Claro, y se llevan muy poco, es eso, son mellizos que no son. Sí, yo creo que en cuanto a eso, mira, yo soy muy amplio para las lecturas, ¿no? Como te cité San Agustín y no soy una persona religiosa, te puedo citar a Santa Teresa. Hay determinados, el uso de la palabra en los primeros cristianos o en determinados cristianos, que tenía mucho respeto a la palabra.
De hecho, la palabra es lo que transmitía,
claro,
el verbo.
La palabra,
¿no?
Claro, después,
el verbo.
Después eso se perdió. Después de que esto se convirtió en una continuación del Imperio Romano, prácticamente. Pero Santa Teresa decía que las palabras alistan el alma. No, las palabras ordenan el alma, la mueven. Perdón. las palabras alistan el alma, la mueven y la ordenan hacia la ternura. Eso decía. Está en el libro, sobre esa frase hizo un ensayo maravilloso Raymond Carver en un libro, sobre la vida de mi padre, que son cuatro ensayos, creo. Uno sobre el padre, uno sobre escribir, este es un ensayo sobre John Garner, el maestro de él, y uno sobre Chekhov y otro sobre Santa Teresa. Bellísimo el ensayo, ¿no? Quizás esta mezcla, quizás mi tristeza en la felicidad, también la tristeza, tenga que ver con la ternura, muchas veces. Hay palabras que yo no le tengo miedo, y sin embargo soy una persona bastante acepta para escribir, bastante... No uso adjetivos, no uso conectores, los adverbios no me aparecen, porque mis personajes no tienen mucho tiempo de hablar. Cuando hay una metáfora, aparece ahí, y la dejo, pero generalmente porque funciona. La metáfora que más me gusta de cuando le puede ser pasado es cuando en el cuento del zapato, el tipo ve, en todo puede suceder, el tipo ve para escribir el tiempo, eso es bien de los policiales negros, pero bueno, a mí se me ocurrió, veo las vidrieras, veo la calle, los restos del verano en las vidrieras desordenadas. Eso me trae todo un cambio de estación. Es muy funcional, la metáfora tiene belleza. Cuando encuentro algo, digo, bueno, después va a venir la frase de Onetti, del infierno tan tenido, todo puede suceder y vamos a estar siempre felices y queriendo, ¿no? Que me encuentran un zapato, digo, este cuento no puede tener nada, ¿no? Este cuento, ahora cuento la historia.
¿Sabes? Cuando tú te referís a los cuentos, los mencionas por su nombre y me miras como diciendo, ubicás, y yo en realidad no los ubico por el nombre, porque además, sí, tengo bien claro la historia del zapato, después del accidente que sucede en la avenida cuando el tipo lo está mirando desde arriba.
Claro, es como una novela fragmentada.
Lo que pasa es que, claro, al ser cuentos que se suman para contar una novela, de hecho, los cuentos siempre dejan un elemento que vuelve, ¿no? Que vuelve a aparecer, que le da una continuidad. Para mí eso funciona como nombres de capítulos y no me dicen nada. No los recuerdo, no me dicen nada. Sí, tampoco es mi idea. Hay una clara intención de que un cuento engarce con el otro, engarce con el otro y culmine, ¿no?
A veces no, a veces he hecho lo contrario también.
Sí, pero vos
fijate... y los puse atrás, uno que enganchaba demasiado con el otro.
Está bien, pero bueno, pero ahí como para el lector lo que aparece es, bueno, este tipo me está contando la historia desordenando los capítulos, pero es la misma historia.
Y es un poco una rayuela contemporánea. Pero me descubrieron todos, así que no fue una especie de chiste personal. Y bueno... sí, pero lo que pasa es que hay una razón por la cual, estética y contundente, por la cual ese libro está escrito así. Un libro de estas características, de un tirón, sería un libro muy denso. Podría excluir a muchos lectores, ¿no?
¿Pensás en eso cuando escribís? ¿En los lectores?
Cuando escribo no, pienso en la historia, pero después yo empiezo a corregir y sé... que eso
es la estructura.
Claro, es un intento de comunicación con alguien. Poe decía, no es lo mismo la expresión de la oscuridad que oscuridad de expresión. En literatura, el orden de los factores altera considerablemente. El producto no es matemática. Entonces yo empiezo a... tiene que ser claro. El lenguaje tiene que ser claro. Hay que escribir bien, principalmente. Y después tratar en esa escritura bien escrita... aunque suene redundante, poner lo artístico, tratar de buscar el hecho estético. Pero yo pienso en el lector, porque yo no creo que el hecho estético sea un hecho en sí mismo, muerto y consumado. Yo creo que un libro es un objeto prácticamente muerto hasta que no lo abre alguien. Es la posibilidad del hecho estético, como la manzana, es la posibilidad del sabor a manzana. Sin paladar, no hay sabor a manzana. Hay posibilidad de sabor a manzana. Puede ser la manzana... más brillante, más perfecta, pero de cera, al morderle los dientes, es repugnante, es la antimanzana, ¿no? Yo creo que sin lector no hay literatura, y sin lector sensible no hay hecho estético. Me puedo pasar la vida buscando la perfección del cuento, pero me deja de ser un acto onanista. Esto es un acto de dos. Por eso la literatura jamás va a morir, por más cine... que venga lo que venga, porque la literatura es la voz íntima del narrador. Adentro mío no hay nadie entre él y yo, nadie. Es impresionante. Yo no puedo nunca, yo no paro de leer, yo voy al cine y demás, pero la lectura siempre es algo superior en mi vida. Es un momento de cuando algo me engancha, que no tengo manera de explicarlo, ¿no?
No, y además la literatura, lo primero que le enseña a uno, por lo menos a mí me parece, y ahí es donde está el punto en conexión con lo que vos decís y con uno mismo, es que es a estar solo.
Claro.
O sea, que es una de las enseñanzas vitales que tendría que formar parte de la currícula en la escuela, ¿no?
Sí. Porque no sabemos estar solo.
Por lo pronto,
y a crecer,
es una buena cosa saberlo. Vamos a hacer una pausa, la última, Pablo, y entramos en los minutos finales de charla contigo, no porque tengamos ganas de cortarla por acá, sino porque el programa se termina en breve.
Bueno,
aprovechen estos minutos en todo caso si quieren decir algo. 90-20-810-1711-0810, planetario@espectador.com.uy. María dice, me está encantando la entrevista, pensaba irme al cine y ya me lo perdí, me voy a quedar hasta el final. Gracias, María. Luis dice, Alejandro, es increíble esto. No conocí a Pablo, pero ahora lo conozco. No conocí a Lisandro y lo conocí ayer. No conocí a Nelson, lo conocí anteayer. Muchas gracias. Gracias a vos, Luis. Se refiere a Nelson Díaz, se refiere a Lisandro. Lisandro Vistimuño, un pibe de Río Negro, de la Patagonia, que fue a la capital y está haciendo música. Es un pibe con orígenes folclóricos. Por ahí te puede interesar. Después hay oyentes que se anotan para un sorteo que nunca convocamos, inexistente, y que no vamos a realizar casi que de capricho. Nos vamos a la pausa y ya venimos. Tengo varios mensajes para vos que estoy leyendo. Hay uno que llega desde Argentina, lo conozco porque Beatriz es una oyente de Pinamar, Argentina, muy fiel al programa. Dice, ¿qué personaje? Me da vergüenza no conocerlo, ya que es escritor y argentino, pero ahora, y gracias a Planetario, lo he descubierto. La verdad, me ha atrapado con su honestidad y valentía. Me encantó escucharlos y los sigo haciendo y les mando un saludo. Y también te digo, gracias, Ale, por presentarme a este escritor tan particular, que da muchas ganas de leerlo. Chau, chau, dice Beatriz de Argentina, que es compatriota tuya y que no te conoce.
Bueno,
ahora sí, ya venimos.
Planetario. Planetario.
Estamos a 24 minutos de las 24 horas. Ya sobre el final del programa, ¿sabes cuánto conversamos, Carlos?
No.
Hay una hora y media, va a ser.
No, no.
Una hora y media.
Se me pasó volando.
Dijiste, y ahora vamos a retomar sobre el final porque me interesa mucho, que la película de origen, el libro, El origen de la tristeza, se va a convertir en película.
Sí.
Y ahora acabas de comentar que estás haciendo el guión, ¿no? Que estás en el guión.
Estoy supervisándolo porque me aburrió, me lo puse a escribir, me aburrió el hecho de escribir el guión, y se lo dieron a un guionista y me lo trajo y estoy...
¿Quién la va a filmar?
Mira, ahora están...
¿Es argentina la producción?
Va a ser argentina, pero bueno, va a haber gente de Europa también y... Vamos a ver, yo todo eso no lo sé. Tienen que formalizar, porque estaban trabajando hace mucho. O sea que el director es muy amigo mío, vos lo debes conocer quizás, se llama Oscar Frenkel.
¿Es el Rada Diego?
No, tiene nada que ver con el Frenkel. Es un director muy conocido, quizás el más conocido de Argentina en videoclips. Hace poco hicieron un especial en TV. Él está ahora trabajando con la productora Suda en la película, en la última, que seguramente va a ser de Leonardo Fabio. O sea, con eso salta la productora.
¿Eres morocho?
Y es un pibe alto flaco.
Yo sé quién es. Produce muchos videos para artistas en TV, además.
Muchísimos. Yo escribí guiones para la 25, para, no sé, para un montón, Capanga, aquello. Sí.
Lo conocí casualmente hace una semana.
Sí,
está en Buenos Aires hace una semana.
Está en Buenos Aires, está trabajando permanentemente. La oficina está en Palermo y él vive cerca de casa. Bueno, cuando vayas a Buenos Aires nos vamos a reunir. Él tiene mucho talento. Yo rechacé dos ofertas de directores muy conocidos, pero muy malos. Eran muy buenas económicamente, pero bueno. Hoy por hoy no es lo que me interesa. Y yo tengo...
¿En algún momento te interesó?
¿Lo económico? Sí, muchísimo. Cuando estaba en la calle, sobre todo. Cuando me... es largo. Cuando me enteré de que la casa donde nacimos no era de mi papá, lo primero que me obsesioné en comprarla, la compré. Cuando tuve dos hijos, le compré una casa a cada hijo. Y cuando me decidí a salir de una pensión, sí, me dediqué a... a la ciudad, a la ceguita, hice una empresa.
¿Empresa de qué, perdona?
Hice una empresa que tiene que ver con las construcciones. Y trabajé con un uruguayo muy conocido, con Peirano. Y tenía que ver con todo lo que era inteligente en los nuevos supermercados y balanzas.
¿Qué hiciste dinero?
Sí, un montón. Y lo perdí también. Me quedé con las propiedades que pude, porque gastaba mucho, porque era muy... Se paga un precio. Y después, bueno, se puede atender a Dios y al diablo.
¿Qué es en tu época?
En plena época de carrera, con Dios.
De carrera. O sea que la noche, el alcohol, todo, pero también funcionaba.
Ah, sí, tremendo.
Era súper funcional.
Pero en ese ambiente, que es bastante, era bastante feo. Yo lo parecía mucho, no era para mí. Pero bueno, estaba obsesionado con eso. Y después hice una cooperativa, que es el día de hoy que funciona, con los obreros que quedaron todos dueños de una parte. La doné. Sigue funcionando. Bien. Tienen clientes importantes como aeropuertos y qué sé yo. Soy un delirio, soy un tipo bastante.
Gaby dice, qué buena está la charla. Quisiera leer su libro por la DCP, pero también quiero comprarlo. ¿Está en librería? Está
en librería.
Sí, está en
librería. Sí. Eso va a ser lo bueno de que lo lean todos, Virginia, no te preocupes. ¿No?
Está en librerías, es de Alfaguara, y Alfaguara está en todas las librerías.
Sí.
Incluso están las vidrieras de las librerías.
Sí.
Funciona muy bien Alfaguara, llegando a las vidrieras. María de Malvin dice, me tiene atrapada este muchacho. Sos vos. Por su sinceridad, honestidad, impresionante.
Qué lindo barrio Malvin.
Vieja barriada sin fin.
¿Sí? Porque ahí como casi como que da vuelta la rama, ¿no?
Sí, sí, claro. Mónica, el reducto. ¿Conoces reducto?
No tanto.
Estoy filosóficamente de acuerdo con Pablo. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo Mirta del Cerro. Y me apunto tercera en la lista para leer. Se pueden comprarlo, digo, también. Va a estar en la DCP, pero...
Bueno, pero un libro después
no,
de que se lee...
Si lo lee y después lo compra para regalar...
Exactamente, o lo compra para eso, yo una vez que lee un libro...
Es lo que va a pasar con la música bajada de internet, que están tan
absolutamente preocupadas. Pongamos un ejemplo empresarial muy claro. Microsoft permitió que todo el mundo le copie todo.
Es el millonario más... más millonario.
Es el millonario más millonario de los millonarios.
Sí. Esther de la Guada dice... ¿Pablo leyó mi planta naranja Lima? Se refiere a José Mauro Vasconcelos.
No me equivoco.
Entiendo por dónde viene el enganche, porque yo leí mucho Vasconcelos, creo que...
Sí, leí una novela que es un referente que podríamos ponerla a esa altura, que es Capitanes de la Arena, de Jorge Amado. Que es una novela bastante poco leída de Jorge Amado, pero es maravillosa.
Sí.
Y contada todo con títulos como si fueran cuentos.
Es verdad.
Y es una maravillosa novela que se puede ser un referente. Y el juguete rabioso.
Eso es de arte. Es más, hay un acápite de arte. En la época que leía a José Mauro Vasconcelos, lo leía sacándolo de la biblioteca de Callao, cuando era niño, leía paralelamente a Amado, son dos escritores de lengua portuguesa, y los tengo como muy unidos, mira vos. Se recordó parte de mi infancia, Esther. Yo leía... a Vasconcelos y a Amado, uno y uno.
Recuerdo que empecé a leer fuerte, ya más grande. En lo de mi abuela había más poesía, había 4 o 5 libros. Las obras completas de Lorca, Hernández, por ese lado. Y algo de Alma, las obras completas de Alma Fuerte. Me hacía recitar los fonetos medicinales, mi abuela.
¿Está el libro Mi planta naranja Lima en la DCP? Dice Esther, no está. La verdad que no está. Esa es la verdad. Tengo más mensajes para vos. Atrapada, dice este mail. Y agrega lo del asunto, atrapante. No puedo dejar de escuchar.
Bueno.
Esta gente no firma el mail, pero la conocemos por la dirección. Supongo que no la firmó solo por el apuro, para no perderse nada de la charla. Bien, por acá no tengo nada más. Ha sido un placer, Pablo, que nos visitaras.
Para mí también.
Me alegra saber que venís seguido a Montevideo, porque vamos a tener nuevas charlas. Que tengas suerte con tu novela que estás escribiendo, ¿no?
Sí, sí.
Que puedas cumplir ese sueño de terminar el cuento que le debes a tu padre antes de que termine el año este. Fue un buen año para vos.
Sí, fue excelente, sobre todo porque me acerqué un poco más a disfrutar de que me pueden pasar cosas buenas. Entendés.
Viste que para mucha gente, si pudieran observar tu vida, digamos, como fotos, quizás para mucha gente, solo con las fotos, ¿no? para mucha gente el empresario exitoso es como un momento importante. Tu vida, sin embargo, para vos es un momento desagradable.
No, desagradable no. Fue un momento. Yo lo elegí, pero soy consciente de que pagué un precio. Y el precio no era nada económico en mí. Hay otra gente que lo puede... Hoy pago también un precio por esa vida que elijo. Todo tiene un precio.
Sí, y todo lo que puede.
Claro, pero este es el precio que estoy dispuesto a pagar. Y estoy contento de pagarlo.
Uh-huh. Digamos que el otro salió caro.
Salió muy caro, ¿no? Yo pagué con deshumanización, con alejarme, con rodearme de gente que no me gustaba nada, con cerrar la boca, tragar saliva, con descender. Hoy me lo dibujo.
¿Condescender? ¿Decís condescender o condescender?
Condescender.
Uh-huh. Es más o menos lo mismo.
Sí, eso, bueno.
Es más o menos lo mismo. Es muy lacaniano, lo que superó.
Pero es verdad. Descendí, está bien, a un lugar que elegí por una causa noble, porque en definitiva lo que me movía era salir de una situación de injusticia, porque mi viejo laburó toda la vida, yo no podía creer que esa casa no era nuestra, y yo siempre pensaba que a mí me iba a pasar algo fatal, y que mis hijos tenían que tener un techo, ya los que y bueno, dejé un departamento de cada uno, y pero también falté como padre.
Entonces, ¿qué edad tienes con tus hijos?
15 y 8.
¿Tendrías más hijos?
Voy a tener más hijos, sí, no cabe la menor duda.
¿Estás en pareja ahora?
Sí, más o menos.
Uh-huh.
Creo que yo estoy en pareja, pero ya no.
Pareja es pareja. Pablo, tu libro, la última pregunta que tengo curiosidad, tu libro Cuando lo peor haya pasado, cuando lo peor ha pasado, es un ratito. Cuando lo peor haya pasado.
En Uruguay.
En Uruguay. Cuando lo peor haya pasado. Tiene dos premios, ¿no es cierto?
Sí.
El premio Casa de las Américas.
Sí, de Cuba y el Fondo Nacional de las Artes Argentinas. Que son premios de importancia por la calidad del jurado. En uno estuvo Blanchett, Vicente Batista, en otro estuvo Laura Restrepo, Retamar. Bueno, Casa de las Américas lo ha ganado. Yo no podía creer.
¿De qué te preguntabas eso justamente? Cuando llegó el premio a Casas Américas, ¿dónde estabas vos?
Yo recién recibí la internación. Es una historia un poco larga, porque lo mandaron sin autorización mía a ese premio un amigo que tengo allá, un historiador. Sí lo mandó al Fondo de las Artes, pero lo mandó también a Cuba y llegó tarde, así que lo tuvo que tirar por arriba de la reja de la embajada, le prometieron que le iban a ir a buscar, se largó a llevar. Yo contaba todo eso, el libro está editado en Cuba, yo viajé y lo presenté frente a casi 1000 personas, imagínate, con Retamar al lado mío, Pablo Armando Fernández, Jaime Saluki, Laura Restrepo, Liliana Hecker, Gamboa, estaba Marcia Laiseca, la cuñada de Che, ¿no? Una cosa, así, no entendía nada. Me hicieron leer el cuento del Ángel del Bar, contaba toda la historia y yo estaba en mi casa y había decidido que iba a dedicarme a escribir. Y me había venido ya el premio del Fondo Nacional de las Artes. Yo decía, y yo tenía unos ahorros, y unas semanas antes, unos meses casi antes, me los agarra el Corralito, y estaba, por aparte de esas propiedades, me había guardado dinero para vivir 5 años, y me quedé sin nada, de la noche a la mañana.
De nuevo en la calle.
Nada.
En la calle queda claro.
Y bueno, no tengo plata, pero aterrado, enseguida me aterro, ¿qué hago? Y bueno, y me llaman y me dicen, tienes que cobrar un cheque de 10.000 pesos. En ese momento, 10.000 pesos argentinos son 100.000 pesos de acá, un montón de plata. Bueno, voy, digo, pero es que, ¿cómo es que usted ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes? No sé qué, lo estaba buscando por todos lados. Yo no estaba en mi casa ahí. Y a la semana recibo un mail y lo borro, porque no entendía la sigla, yo quería que eran estos mails genéricos, y me llega un telegrama con urgencia, llamarnos teléfono, o comunicarse con la embajada de Cuba. Y no caía, no quería caer. Cuando me dice que fui el primer premio de Casa de las Américas, realmente fue muy, muy fuerte. Muy fuerte. Es un premio que ganó Abelardo Castillo, Julio Cortázar, David Viñas, Haroldo Conti, Vargas Llosa, que a Vargas Llosa se lo querían hacer devolver, también fue un conflicto, porque habló un par de pavadas y él le mandó así que lo devuelva. Y él devolvió el honor, pero no la plata, hay que decirlo. Bueno, y resolvieron ahí, fueron como $5.000, qué sé yo. una maravilla. Aparte, cómo te lo paga Cuba, porque no tiene que ser ningún banco norteamericano, porque se lo sacan, te lo paga como de querusa, ¿ves? Es maravilloso. Y eso te lo dice el gobierno. Y bueno, fue una... Imagínate qué año, ¿no? Este año, yo nunca había tenido el pasaporte. Yo tuve un problema también legal, tenía el DNI, y a Pablo, el pibe del Doc Sur, la embajada argentina, a través de una mujer extraordinaria, le encantaron mis libros, de una canciller en el Palacio San Martín, ¿no? Donde todo el mundo hace el pasaporte. Yo iba hacia la cola y cuando llegaba a la ventana yo digo, no, seguro voy preso y me iba a mi casa. Y nunca lo hacía. Me hicieron el pasaporte, de hecho modificaron un poco el apellido para que no, porque todavía había un problema. Hicieron en el gobierno una cosa para que yo viaje. Yo no entendía nada. Pero me están ayudando a corregir el tema del apellido. Bueno, imagínate todo lo que me pasó. Madonna Santa, como diría mi abuela. Es demasiado para un pibe de barrio.
Pablo, muchas gracias por todo y bueno, seguimos hablando más adelante.
Gracias a vos, me encantó el programa.
Sí, gracias.